Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola. Saludos a todos, muy boa tarde. Permitidme la licencia en el arranque de nuestro programa de hoy, pero lo acabáis de escuchar en la voz de nuestro jefe de deportes en Galicia, Germando Barro. Es inevitable. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con Portugal. Son las 3:30 de este miércoles 18 de septiembre del año 2024. La palabra vecino, cuando hacemos referencia a esa expresión tan utilizada en nuestro caso de país vecino, debe cobrar su mayor amplitud por la terrible, por la terrorífica plaga de incendios que está asolando a la zona centro y norte del país vecino de nuestros amigos de Portugal. Esta mañana el sol intentaba aparecer en la zona de las Rías Baixas, tímido y escondido tras ese manto de nubes que con el paso de las horas ha ido llegando desde Portugal. ¿Y qué ha tupido nuestro cielo? Que hoy, según las previsiones meteorológicas, esperábamos azul y que por desgracia así no puede ser. La lucha contra estos fuegos tiene en jaque a todo el país vecino, a todo Portugal. Y lo que es peor, y sin duda la peor de las noticias por encima de todo, es que estos incendios han provocado ya la trágica noticia de 7 fallecidos, 7 muertos. Pero además del drama natural y el drama personal, que eso, insisto, tiene que ir por delante, es lo primero, los incendios que están asolando a Portugal también están afectando al deporte gallego. Por ejemplo, casos concretos. El Liceo de Hockey sobre Patines de A Coruña tenía previsto iniciar en estos días un periplo por varias ciudades de Portugal para disputar partidos de pretemporada. Ese periplo, esos partidos de pretemporada, han tenido que quedar anulados. Y estaba previsto que hoy mismo el Celta Fensa Recalvi, el Celta de baloncesto femenino, se desplazase también hasta la localidad de Aveiro para disputar un partido amistoso. Ese encuentro ha tenido que quedar suspendido por esto que os estamos contando. El responsable de comunicación del Celta femenino, del Celta de baloncesto, es Nano Ameneiro. Hola, Nano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, absolutamente imposible viajar hoy a Aveiro.
Sí, yo creo que ya directamente el sentido común es el que nos hubiera indicado que este viaje tendría que ser suspendido, ¿no? Pues porque creo que las circunstancias en el país vecino no se daban, ¿no? Al margen de ello, pues evidentemente la propia autoridad competente de la ciudad de Aveiro, que es un poco uno de los corazones de este drama que está viviendo el país vecino, pues ha decretado que cualquier actividad deportiva lúdica haya sido suspendida. Y ante esa situación, si ya previamente ya el equipo no tenía previsto viajar, ¿no?, para jugar ese amistoso pactado contra el equipo de allí, de Aveiro, Galitos, que bueno, pues nos hacía mucha ilusión que nuestro equipo los visitara, porque es un equipo de primera división portuguesa recién ascendido, pues en este caso tiene que ser suspendido.
¿Cuándo se toma la decisión de no viajar? ¿Es una decisión de esta mañana o viendo cómo han ido transcurriendo los acontecimientos en estos últimos días ya era algo que estaba más que meditado por parte del club?
Sí, yo creo que ese es un aspecto más que meditado, en el sentido de que bueno, la carga de partidos ya está siendo bastante cargada esta semana, y ante hechos que realmente exceden un poco de lo que es el día a día de la actividad deportiva, pues en cuanto hubo ya la confirmación oficial por parte del ayuntamiento, bueno, por las autoridades competentes de Portugal, pues ya se decidió que íbamos a dar un rodeo, pequeño rodeo, para llegar a Cáceres para el partido de mañana. El equipo salió igualmente, sale en media hora, sale de Vigo para hacia Portugal, hacia Cáceres directamente. Y bueno, pues se tomó esa decisión, sabia decisión, ya pues viendo cómo todo iba evolucionando, desgraciadamente, en Portugal.
Sin duda. Oye, Nano, al margen del tema puramente deportivo, de ese partido amistoso, de carácter amistoso, que estaba previsto entre el equipo de Aveiro y este Celta Fensa Recalvi, desde la organización, a la hora de cancelar el encuentro, a nivel personal, insisto, no deportivo, ¿qué os manifestaron? ¿Cómo están ahora mismo viviendo en Aveiro esta trágica situación con los incendios que ahora mismo marcan la actualidad, no solo en Portugal, también en España?
Pues, como no es la primera vez que ya sucede en el caso de Portugal,
sí,
recordamos los incendios de hace unos años con 86 fallecidos en Pedrogão, pues desgraciadamente yo creo que en el país vecino ya están empezando a acostumbrarse a estas situaciones, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues por ahora evidentemente hay que lamentar estas 7 u 8 personas que han fallecido. No es la exageración de aquel verano en que hubo 86 fallecidos en un solo incendio, pero evidentemente están preocupados porque es algo que se viene repitiendo y un poco es lo que nos han podido transmitir desde Aveiro, el propio club de Dalitos, y en las comunicaciones que nos han realizado.
Nano Menir, responsable de comunicación de este Celta de baloncesto femenino, gracias por esta primera conexión para contarnos de primera mano los motivos de la, creo que más que evidente y entendible, cancelación de ese partido de carácter amistoso entre el equipo de Aveiro y el Celta. Gracias, ánimo, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, Santi.
Hablamos del Celta, hablamos del Liceo Coruñés y reconozco que por mi mente también pasa gente de nuestro entorno, deportistas de nuestro entorno, como por ejemplo el caso, esta mañana me llamaba mi querido Antonio Estevez, que siempre está muy pendiente de la actualidad, y me decía, oye, le he escrito un WhatsApp, le he mandado un WhatsApp a Juan Carlos Andrés, entrenador vigués del Arouca, equipo en el que dirige al exfutbolista del Celta, José Fontán. Les deseamos desde aquí que estén a buen recaudo porque hemos visto también imágenes donde podíamos perfectamente comprobar cómo alguno de esos incendios que están activos y que están perjudicando tanto a la vida de los portugueses, de nuestros vecinos, queridos vecinos portugueses, pues estaba también acercándose peligrosamente a esta localidad portuguesa de Arouca. Es un auténtico drama. Si finalmente se confirma que son provocados, los que lo hayan provocado tienen que pagar. Por desgracia, hay situaciones que ya nadie va a poder recuperar, como las vidas humanas que se han perdido. De momento son 7, ojalá ese número no se vea incrementado, pero tienen que pagar por todo lo que está sucediendo. Y desde aquí, un beso gigante, enorme, porque además creo que Portugal, sobre todo con toda España, pero principalmente con Galicia, y más concretamente con el sur de Galicia, sobre todo con las Rías Baixas, es difícil pensar en alguien de las Rías Baixas que no haya cruzado la frontera para ir a Oporto, para ir a Aveiro, para estar en Braga, para visitar Guimarães, para ver el Parque Natural de Peneda-Gerês. Es prácticamente que impensable. Que sepan nuestros hermanos, nuestros amigos portugueses, que nuestras oraciones y nuestros pensamientos, como decíamos al principio, están con ellos. Ojalá puedan acabar cuanto antes con todos los medios a su disposición, más las ayudas internacionales que están recibiendo ya en Portugal, puedan acabar lo antes posible con esta lacra de los incendios. Así que desde aquí, Forza, amigos de Portugal. 37 minutos por encima de las 3 de la tarde. Está Álvaro Lorenzo. Te saludo a quien te habla. Yo soy Santi Peón. Así hemos tenido que arrancar hoy, nunca mejor dicho, Deportes Cope, en la provincia de Pontevedra.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente,
solo.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Couto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a hablar precisamente de eso, de fútbol vigués, cuyo principal y máximo exponente no cabe duda que es el Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva. Hola Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Un Celta cuyo primer equipo, después de disfrutar del descanso, ha vuelto hoy a los entrenamientos porque el domingo hay partido.
Sí, sesión desde las 11 de la mañana en Afouteza y siguiendo con el tema que estábamos tratando, con ese cielo gris, con ese olor a humo que teníamos en la ciudad de Vigo a lo largo de toda la mañana. También lo habrá notado obviamente en el entrenamiento, en el que por cierto Claudio Giraldez, fiel a su idea de tirar de cantera, ha convocado para ese entrenamiento a Gael Alonso, a Joel Lago, con lo cual siguen subiendo sin parar jugadores de la cantera celeste a por lo menos compartir entrenamientos con el primer equipo y en muchos casos a tener minutos ya en primera división.
¿Tenemos alguna novedad? Todavía es pronto, insisto, no es más que la primera sesión de trabajo de visitar al Athletic Club de Bilbao en San Mamés a las 4:15 del próximo domingo. ¿Hay alguna novedad con los lesionados? Principalmente el caso de Yailson, que ha sido el último en caer frente al Valladolid.
Sí, no hay novedades en cuanto al parte médico de Yailson. están pendientes de la evolución. Quizá la mejor novedad es que Carlos Domínguez se va reincorporando poco a poco al entrenamiento con el grupo, lo hace de manera progresiva. El resto, como Ristich, Banquillo, Lucas, siguen al margen, pero bueno, si Carlos Domínguez sigue entrenando así a lo largo de la semana, seguramente pueda entrar en la lista para visitar al Athletic.
Un Celta que va a visitar al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, insisto, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Antes, porque esto muchas veces es un porro absoluto, esto de Javier Tebas y el mono de los horarios y la liga, es un porro, a veces un porro de nivel estratosférico. Hay partidos que se están adelantando a esta semana que corresponden no a la jornada 6, que es la del próximo fin de semana, a ver si no te vuelvo luego con esto que cuento, corresponden a la jornada 7, que es la jornada intersemanal que se disputa la próxima semana. Por ejemplo, la jornada 7 para el Celta va a ser el Celta Atlético de Madrid del próximo jueves a las 9 de la noche. Pero la semana que viene también hay partidos de competición europea. Entonces hay equipos que tenían jornada la semana que viene, entre semana, pero han tenido que adelantarlo a esta. En definitiva, es un porro de unas proporciones considerables. Después vamos a China y le regalamos a los chinos que vean el fútbol gratis. Aquí hay que pagar 120 pavos para ver el fútbol, pero los chinos que lo vean gratis, porque pobrecitos. Y esto no es nada contra los chinos ni contra China, ¿eh? Solo faltaba. Esto es contra Javier Tebas, que se saca unas milongas de la manga que a veces de verdad que mete miedo. A mayores, amén del porro que acabo de contar, nos han convocado, lo cierto es que podía haber sido antes, seguramente tengan sus motivos, los desconozco, pero estoy casi convencido de que tienen sus motivos. Nos han convocado desde el club, desde el departamento de comunicación del club, a una rueda de prensa mañana conjunta para analizar la actualidad de la presidenta María Mourinho y del director de fútbol o del director deportivo del mexicano Marco Garcés. Esto digo, insisto, por tercera vez, es muy posible que tengan sus motivos, pero podía haberse organizado la semana pasada, en la que tuvimos parón por compromisos de las elecciones, y hubiésemos completado mucho más y mucho mejor la información relacionada con el Celta. Qué mejor que escuchar a voces autorizadas como la presidenta y el director deportivo a analizar la más rabiosa actualidad del conjunto celeste. Y ya por último, Álvaro, como tema curioso, como tema casi social, parece que sigue cosechando, no sé si premios, pero desde luego sí reconocimientos, el videoclip de Oliveira dos Enganos de C. Tangana, que ha sido nombrada ni más ni menos que candidato a los premios Grammy Latino.
Sí, es espectacular vídeo por toda la ría de Vigo. Ha sido nominado, como dices, candidato a mejor videoclip en los Grammy Latino, que se celebran el 14 de noviembre. Y entre los competidores, los nombres que más pueden sonar, el de Bad Bunny o el de Marc Anthony.
Bueno, lo cierto es que lo haya compuesto un autor de talla internacional. Te puede gustar más o menos su música, pero es evidente que estamos hablando de un artista con talla internacional, como es el caso en este caso de Pucho, de C. Tangana, pues permite que se alcancen cotas importantes, interesantes, como las que está consiguiendo el Celta con esta Oliveira a los Enanos y con su videoclip, que hay que reconocer que si no es una obra de arte, se le parece bastante, porque el trabajo está muy, pero que muy bien hecho. Casi 43 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde, nos espera un buen protagonista ya al otro lado del teléfono.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira. ¡Gol de Sevilla! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pues a golpe de miércoles tenemos fútbol. Hoy a las 8 de la tarde en el estadio del Toralín juegan la Ponferradina y el Pontevedra para rendir un más que sentido y desde luego muy merecido homenaje a un futbolista que ha defendido, y además con orgullo y con honor, me atrevo a decirlo, las dos camisetas, la de la Ponferradina y la del Pontevedra. Hoy se disputa el homenaje a Yuri de Souza. El protagonista sin duda es él. Hola Yuri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Yuri, hace mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues mira, muy bien. Ahora en otra faceta, pero la verdad que muy bien y con mucha ilusión de este nuevo proyecto. Y nada, y hoy toca el último partido, el último baile, y nada, disfrutar de los compañeros, de la afición, de todo, del Pontevedra también. Y nada, y aquí estoy.
Hablas, Yuri, de nuevo proyecto, para el que no lo sepa. Recientemente has dejado los terrenos de juego por los despachos, ¿no? Para dedicarte a la dirección deportiva, como tantos otros.
Sí, sí. Pero bueno, tenía que tocar un día ya, ¿no? Llegó el día, Es verdad que al principio me costó un poco tomar la decisión, porque es bastante complicado, pero bueno, aquí sigo en la Ponfe, ayudando de otra manera, y nada, con muchísima ilusión, la verdad.
¿Dónde se sufre más, Yuri? ¿Se sufre más en la grada, en el palco, como directivo, como persona integrante del staff, en este caso de la Ponferradina, o cuando uno está como futbolista teniendo que marcar los goles y defendiendo el escudo de su club dentro del terreno de juego?
Sí, se sufre más fuera, eso sin duda. Se sufre más fuera porque ves que puedes estar dentro, pero es verdad que fuera se sufre muchísimo, sin una duda.
Hablamos del partido de esta tarde-noche, a las 8, insisto, en el Toralín, entre la Ponferradina y el Pontevedra. A esta hora de la tarde, faltan unas horas para que se dispute ese partido homenaje, Yuri. ¿Cómo estás a nivel de nervios o a nivel de emoción? ¿Están las emociones a flor de piel?
La verdad que sí, ¿eh? He recibido muchas llamadas de esta mañana, muchos mensajes, y sé que va a ser un día de mucha emoción, va a ser un día aparte que seguramente muy bonito, pero va a ser muy emocionante, ¿no? Ver el Toralín, jugar contra el Pontevedra, jugar con el Pontevedra también, que me voy a jugar un ratín con el Pontevedra, entonces va a ser muy emocionante. La verdad que muy, un poco, digamos, un poco nervioso. Es verdad que hacía tiempo que no me sentía así antes de un partido. Y nada, seguramente va a ser muy, muy especial todo.
O sea, que va a ser un homenaje, podemos decir que un tanto extraño, quizá porque muy recientemente has dejado el fútbol en activo. O sea, esta tarde vas a jugar, ¿no? Vas a defender a los dos equipos.
Sí, voy a jugar tanto de parte de la Ponfe como de Pontevedra. Voy a jugar en los dos equipos.
Estamos hablando, Yuri, quizá de los dos equipos, de los dos clubes que más te han marcado en tu carrera y en tu vida personal, la Ponferradina y el Pontevedra.
Sin duda. El Pontevedra me abrió las puertas para jugar en España, donde tengo muchísimo cariño, muchísimos amigos, y la Ponferradina ya sabéis lo que significa para mí. Y sin duda son los dos equipos que tengo en el corazón, sin ninguna duda.
Oye, vaya recuerdos. Uno echa la vista atrás. No hay que irse, además, demasiado lejos para recordar, Yuri, aquel Pontevedra con Yuri, con Charles, con Igor, que hacía las delicias de los aficionados de Pasarón. ¿Tú qué recuerdo guardas de aquella época?
Pues muy, muy, muy bonito, ¿no? Me acuerdo, tuve la suerte de jugar con mi hermano y mi primo el mismo equipo, donde hicimos bastante goles los tres. Quizás solo nos faltó el ascenso en Pontevedra, que fue una pena, pero disfrutamos muchísimo. De todo el Pasarón, disfrutar para nosotros fue una pasada. Y nada, recuerdos que tenemos que son para toda la vida, ¿no?
El Pontevedra seguro que tiene un espacio muy especial para ti en el corazón, pero en la actualidad, ¿sigues al Pontevedra desde el Bierzo, desde Ponferrada?
Sí.
¿Cómo le está yendo?
Sí, claro que sigo. Estoy siempre en contacto también con mi primo. Estoy siempre viendo ahí los partidos. Cuando no puedo ver, veo los resúmenes, pero estoy siempre pendiente del Pontevedra, porque por el cariño que tengo y también por Charlie, ¿no? Que ojalá consigan el ascenso este año, que fue una pena lo del playoff este año, pero bueno, ojalá salga todo bien y vuelva a ascender, que se merece, ¿no? Se merece todo el Pontevedra, toda la ciudad y esta afición.
Pues ojalá consigan el ascenso los dos, la Ponferradina y el Pontevedra, que sería una muy buena noticia para todos. Yuri de Souza, que infinitas gracias por atender la llamada de Deportes Cope aquí en la provincia de Pontevedra, que nos acordamos mucho de ti, que nos echamos la vista atrás muchas veces y recordamos con mucho cariño aquella etapa tan bonita del conjunto granate, y sobre todo que para ti, para tu familia, que sea una tarde-noche muy especial, con ese más que merecido homenaje que te va a brindar el Toralín. Yuri, lo dicho, muchas gracias, cuídate
muchísimo.
Mucho.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y en balonmano, tres jugadoras del Porriño y una del Atlético Guardés han recibido la llamada de la selección española absoluta para una concentración que va a tener lugar durante la próxima semana en la localidad de Castellón, aprovechando el parón en la Liga. Son Maider Barros, Paulina Bufor y Aitana Santomé de Porriño e Itziar Martínez, que juega en el Atlético Guardés y que evidentemente con la llamada del combinado nacional está así de contenta.
Estoy muy contenta, muy ilusionada, con muchas ganas de ir y pues al final disfrutar de la experiencia, y aunque también estoy un poco nerviosa, pero bueno, también es algo que lo tomo como una recompensa pues al trabajo de todos los años, y lo único que quiero es disfrutarla al máximo y ya sea lo que tenga que hacer.
Itziar Martínez, podríamos pensar que era de Baracaldo Centro, pero no, es más andaluza que la Alhambra, la jugadora del Atlético Guardes. Bromas aparte, dos temas que teníamos pendientes para contarte esta semana. El primero, rugby, la presentación de la temporada del Club Mareantes de Pontevedra. Su presidente es Roberto Carlos Juncal. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La presentación, permítame que le diga, qué acto tan bonito en el centro de la ciudad, en el Museo de Pontevedra, para presentar esta temporada del Mareantes.
Muchas gracias.
¿Cómo se presenta la temporada, presidente?
Pues la verdad que es muy, muy ilusionante. Este año presentamos equipos en todas las categorías formativas, en todas las categorías inferiores, y bueno, después de los éxitos del año pasado llegamos a los finales, pues intentar repetir lo mismo este año, intentar mantener la línea. Pero la verdad que muy contento.
Imagino que sigue siendo el buque insignia el equipo senior de este Mareantes, por lo que viene consiguiendo en estos últimos años, pero la cantera tiene que seguir siendo la piedra angular del club, ¿no?
Sí, sí, en un deporte como el nuestro es fundamental la cantera, es fundamental que vengan niños todos los años, ir creciendo para poder con esa base mantener toda la estructura y hacer que más niños practiquen este bello deporte.
Eso le iba a preguntar, por los niños, por los más jóvenes de la casa. Tengo la sensación, usted tiene más datos que yo y sabrá infinitamente más que yo de esto, de que cada vez más niños se animan a practicar rugby.
Sí, nosotros por suerte cada año tenemos más niños que se animan a probar, que empiezan, y poco a poco vamos creciendo en número de licencias y en número de niños que practican nuestro deporte. Creo que es algo general en todos los equipos que trabajamos un poquito, tanto Alín, Vigo, Villa García, que trabajamos un poquito la base, ir poco a poco creciendo y consiguiendo mantener esas categorías.
¿Y las chicas? ¿Cada vez hay más chicas que también se animan a jugar al rugby?
Sí. Nosotros ya tuvimos anteriormente dos etapas diferentes, tuvimos equipo femenino, costó mucho, sobre todo el último año cuando las licencias subieron muchísimo y se hizo económicamente muy complicado para ellas poder seguir, pero cada vez hay más niñas vienen. En rugby hasta categoría M18 el deporte es mixto, las niñas juegan con los niños, con lo cual eso permite que las niñas que tengas puedan seguir jugando y no estén imposibilitadas de jugar porque no haya suficientes compañeras. Entonces, la verdad que cada vez hay más niñas que se animan, más amigas que traen a sus amigas, y por suerte cada año somos más.
Presidente, el Club Mareantes de Pontevedra cumple 36 años. Se dice rápido, sí, pero estoy convencido de que detrás hay mucho, pero que mucho trabajo.
Muchísimo, mucho trabajo. Años más brillantes, años más oscuros, pero un trabajo desinteresado de mucha gente que ha formado parte de las anteriores directivas y del actual para conseguir que esto siga en pie, siga manteniendo y siga siendo viable.
Y la última, como presidente del Mareantes de Pontevedra, ¿cuál diría que es el estado de salud del rugby en Galicia? Yo creo que la salud es muy buena, pero mejor que me lo cuente un protagonista.
Yo tengo mitad y mitad. Por una parte sí diría que es muy buena en cuanto a que hay más niños practicando este deporte, más equipos en categorías inferiores, pero no acabamos de dar el paso en categoría senior. A día de hoy nos falta equipos en las primeras divisiones de España, y eso a día de hoy está todavía muy lejos de conseguirse.
Pues nos quedamos con todo esto, con el inicio de la temporada, con la presentación oficial de la temporada en las calles de Pontevedra de este Club Mareantes, que cumple, me parece importante reseñarlo, ni más ni menos que 36 años como club, de mucha vida, de mucha fuerza en uno de los deportes que más nos gustan, como es el rugby. Presidente Roberto Carlos Juncal, que además creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con usted, que muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que sea una temporada exitosa.
Muchísimas gracias.
Y además, en el mundo del béisbol, los problemas con los que se encuentra el Trasnos de Vigo para jugar y entrenar, que no debe ser óbice para que el club, o no es óbice, no es que no deba, no es condicional. Es que no es óbice para que el club pueda conseguir importantes logros, como por ejemplo convertirse en campeones de España, aunque tenga que ser, ahora lo explicamos, con las camisetas de otros equipos, de otros clubes. Fernando Rodríguez es el coordinador, entrenador del Trasnos de Vigo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque varios de los chicos y tú mismo habéis participado en el Campeonato de España Sub-13, ¿no? Fernando, perdona que te cortes, que se escucha el teléfono horriblemente mal y no te va a entender, nadie de los que nos está escuchando te va a entender. Vamos a hacer una cosa, vamos a colgar un segundo la llamada, vamos a recuperar la llamada con Fernando Rodríguez para que podamos entender el motivo de este tema que nos ocupa en estos últimos minutos de nuestro programa. Insisto, estamos hablando de béisbol. Ya hemos dado buena cuenta de las denuncias que se vienen llevando a cabo por parte del club del Trasnos de Vigo para poder entrenar y para poder jugar, algo que tenía que hacer durante, o ha tenido que hacer durante mucho tiempo fuera de la localidad, fuera de Vigo, porque no tenía un campo en condiciones. Creo que ahora sí ya lo tenemos. Hola, Fernando, ¿estás por ahí?
Buenas tardes.
Ahora sí que te escuchamos. Fernando, te decía yo que tú mismo y varios de los chicos a los que entrenas en el Trasnos de Vigo os habéis convertido en campeones de España Sub-13. ¿Cómo es esto?
Sí, la verdad que este fin de semana ha sido una buena noticia para el club, para en concreto un jugador de nuestro equipo, para mí y para varios chicos que también han participado con otros clubes en el Campeonato de España Sub-13, que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona.
Uh-huh. ¿Cómo es esto de que jugadores del Trasnos y el entrenador del Trasnos pueda, por lo menos en esta competición, en este Campeonato de España, defender otras camisetas? ¿Es algo, digamos que, extendido en el deporte del béisbol? ¿Es algo normal o ha ocurrido de manera puntual este fin de semana?
Sí, bueno, te comento un poquito. Para ir al Campeonato de España, vale, la primera opción que tienes que tener es que tienes que haber ganado la liga en tu zona, ¿no? Uh-huh. En Galicia. Nosotros sí que la ganamos, pero económicamente no podíamos ir a Barcelona porque se nos disparaba el presupuesto.
Claro.
Y no podíamos ir, vale. Los equipos que van se pueden reforzar con algunos jugadores de otros equipos de la comunidad o fuera de la comunidad.
Uh-huh.
Y en este caso nos han llamado desde el Club Tenerife Marlin para contar con en este caso con Jesús Colina, que es un jugador que tenemos, que es un chico con una progresión bastante importante, que seguramente el año que viene pueda estar formando parte de la selección sub-15 o sub-14 de España.
Uh-huh.
Para estar jugando el europeo, y también contaban conmigo para llevar el equipo, ¿vale? La verdad es que ha sido muy gratificante y era una opción que estaba ahí. Yo nunca había querido ir con otro equipo que no fuera Trasnos, pero en este caso pues era bastante atractiva la oferta y decidimos por aceptarla.
A todo esto, ya aprovecho para preguntaros, la situación del Trasnos, volviendo a la cruda realidad del equipo de béisbol aquí en la ciudad olímpica, en la ciudad de Vigo, ¿cómo está? ¿Habéis conseguido mejorar algo o seguimos con promesas incumplidas?
Wow, la verdad es que no hemos conseguido nada, es triste decirlo. Mismo en Barcelona la gente se quedaba un poco alucinada, sabiendo que Vigo es la ciudad más grande de Galicia, es el motor industrial, y ya no solo el motor industrial, es el motor deportivo de Galicia, ¿no? Es la ciudad con mayor número de licencias, tanto en béisbol y supongo que en muchísimas, muchísimas otras disciplinas, ¿vale?
Uh-huh.
La verdad es que la gente no se cree que no tengamos campo en nuestra ciudad.
Pues aquí vamos a seguir haciendo ruido, moleste a quien moleste e incorde a quien incorde. En este caso, los responsables de las instituciones públicas son los que tantas veces se han hecho la foto y han prometido vamos a ayudar al Trasnos a... Y al final, la realidad, lo acabáis de escuchar, no es que lo diga yo, lo dicen los propios protagonistas, esas ayudas no sabemos a dónde van a parar, pero desde luego para el campo de trabajo, de entrenamiento y de juego del Trasnos, desde luego que no han ido. Fernando Rodríguez, coordinador, entrenador del Trasnos de béisbol de Vigo, que enhorabuena por lo que habéis conseguido este fin de semana a pesar de todos los problemas con los que os encontráis día sí y día también, y a seguir en la lucha.
Muchas gracias a vosotros y por dejarnos entrar en vuestra casa y hacernos partícipe para todos.
Las puertas de esta casa van a estar siempre abiertas para vosotros. Gracias, Fernando, cuídate, chao.
Gracias a vosotros, Santi.
Porque sí, tenemos que ejercer también como medio de comunicación y por lo tanto denunciar aquello que nos parece injusto. Antes de irnos, Álvaro, en ciclocross, en Pontevedra se presentó esta misma mañana el Campeonato de Europa.
Otra gran prueba que se va a celebrar en la ciudad del Lérez, del 1 al 3 de noviembre, con los mejores especialistas del ciclocross europeo en la Illa das Esculturas. Hoy se ha sido presentado en un acto con todas las autoridades, Xunta de Galicia, Federación Española de Ciclismo, Federación Gallega de Ciclismo. Bueno, se va preparando otro gran evento en la ciudad de Pontevedra.
Las Rías Baixas está a la vanguardia de eventos deportivos de primer nivel, ¿eh? Con piragüismo, con baloncesto, con lucha. Ahora con ciclocross, absolutamente espectacular. Gracias, Álvaro, hasta mañana. Llegan ahora los compañeros de la tarde. Gracias por estar otro día más al otro lado de la radio. Y Forza Portugal siempre. Chao, adiós.